Del día tiene que ver con las estadísticas que ha dado a conocer el Instituto Colombiano de Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar. Año 2015, 47.248 casos de violencia de pareja que se denunciaron y que conoció Medicina Legal. Dice el doctor Carlos Valdés, con quien hablamos hace algunos minutos, que el subregistro, por supuesto, está allí. Mucha gente que no denuncia. Y dijo también 80% de los casos de violencia intrafamiliar se vuelven reincidentes, es decir, una vez, otra vez, y muchas veces, nos dijo Carlos Valdés, una mujer, por ejemplo, que llega golpeada una, dos, tres veces, a la cuarta vez llega convertida en un cadáver. Es decir, reincidencia permanente de la violencia intrafamiliar. Ha dicho él también que hay un problema, y es que se está incrementando la severidad de la agresión. Es decir, cada vez más graves los golpes, cada vez más incapacitantes. Hay un problema grave con la violencia intrafamiliar, y por eso hemos buscado a la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Porque evidentemente, Yolanda, lo que uno se pregunta cuando oye este tipo de cifras es: ¿algo o mucho está fallando en el diseño institucional y en lo que tiene que ver con los operadores judiciales a la hora de resolver este asunto de raíz y de tratar de ponerle frenos que de verdad generen unas políticas públicas que resulten eficaces? Por eso la hemos querido contactar. Doctora Gloria María, buenos días para usted. Y en esencia, para usted, ¿qué es lo que está fallando? Porque lo que estamos viendo es que esto se incrementa y nadie le pone coto. ¿El Estado sí está respondiendo bien al desafío de la violencia intrafamiliar?
Bueno, buenos días. No está respondiendo bien. Yo creo que hay muchas deficiencias, pero también hay avances. Entonces, quiero como empezar por los avances. Yo creo que se han hecho protocolos. Medicina Legal tiene un protocolo de riesgo que han venido implementando ya en varios departamentos. Todo depende de la voluntariedad de la víctima. Que se aplique adecuadamente, pero han tratado de hacer una coordinación interinstitucional. Medicina Legal, perdón, la Fiscalía también ha hecho intentos al crear el CABIF, el Centro de Violencia Intrafamiliar para Atención de Víctimas. Pero hay muchas fallas alrededor del tema, empezando porque el tipo penal es un tipo que se presta muchas discusiones y los operadores en el momento de aplicarlo no saben cómo hacerlo adecuadamente. Hay muchos casos de violencia intrafamiliar que los conciliadores en equidad están conciliando cuando no es conciliado. Las víctimas tienen, las rutas de acceso a las víctimas son traumáticas, no operan todas las alertas y controles. En las ciudades grandes es dificultoso acudir a poner una denuncia. No hay manera de apoyar a la víctima cuando va a poner esa denuncia. Entonces lo único que le toca es regresar a su casa al lado del agresor. Las víctimas tampoco colaboran. Muchas dejan pasar el primer golpe, regresan donde el victimario y ahí luego no acuden a la justicia y quedan esas denuncias dentro de esa cantidad de denuncias que le llega a la fiscalía sin atención. Yo creo que hay muchas bocas de entrada en el sistema de justicia, muchos operadores en este mismo proceso de violencia intrafamiliar, y no hay una verdadera coordinación interinstitucional. No hay, lo que está fallando de manera decidida es esa coordinación interinstitucional entre el sistema de salud, entre el sistema de educación, que puede poner alertas. Entonces el Estado falla sobre todo en eso.
Y hay un problema también, doctora Borrero, no solamente en la coordinación, sino también en la formación de los operadores de justicia que tienen que ver con estos casos. Y usted señala que en primer lugar lo que llaman es a la conciliación.
Sí, señora, hay también fallas de conciliación, de capacitación, y además porque el tipo penal es un tipo que se presta a confusiones. No es claro el código penal porque la violencia intrafamiliar tiene como muchos grados. Hay casos paradigmáticos que han funcionado bien en la justicia, otros que realmente son lamentables, como dice el doctor Valdés, de lo que está sucediendo. Pero ahí es donde, yo creo que este es el tipo penal que más nos duele a la sociedad y que tiene unas cifras muy importantes, y donde deberíamos realmente concentrar todos los esfuerzos de mejoramiento de todo el sistema de justicia y de prevención, porque la culpa no es solamente de los jueces son los últimos que reciben el tema en este tipo de denuncias. Primero opera la policía, primero opera el sistema de salud, primero opera todo eso, y desafortunadamente el diagnóstico nos lleva a es que la justicia no opera. Aquí también debe realmente empezar a funcionar un programa de prevención de la violencia intrafamiliar. Hay muchos ejercicios y muchas buenas prácticas en varios países. La corporación hizo un esfuerzo de recogerlas todas, donde hay unos trabajos, y aquí en Colombia también, muy, muy significativos de trabajo con el victimario. Con el victimario hay que trabajar porque hay que cambiarle esa mentalidad de agresión y de machismo que tiene.
Doctora Gloria María, y en todo este debate siempre surge la idea, bueno, necesitamos mayor severidad a la hora de aplicar los castigos a quienes incurren en violencia intrafamiliar, y particularmente hay un caso que hemos mencionado acá que se ha resuelto por parte de la Corte Suprema de Justicia ratificando una condena de 6 años en contra de un maltratador de su esposa, además de estrato 6, porque hay que decir que esto no reconoce estratos ni condiciones sociales, pero esos 6 años los va a cumplir en prisión domiciliaria. Por supuesto, la señora ya no está en esa misma casa, ya ha habido un proceso de divorcio, pero hay quienes dicen, hombre, 6 años de prisión domiciliaria.
Como suavecito.
Claro, que además se pueden terminar reduciendo por buenas conductas y demás. ¿No parece poco y no parece ameritar entonces esto una mayor severidad también en las sanciones y en los castigos que se aplican a los maltratadores?
Bueno, una cosa que yo creo que nos ha enseñado, por lo menos a mí me ha enseñado mucho el debate del Acuerdo de La Habana y de la justicia transicional, es en revisar esa efectividad de las penas, ¿no? Yo creo que hay que analizar caso por caso, y realmente aparecen penas también muy significativas, también eso lo recogimos en las buenas prácticas que recogimos en la corporación, de una serie de penas que no necesariamente tienen que ver con cárcel, sino con realmente trabajo social y reivindicación de la persona, sobre todo que se someta a un tratamiento, hay que estarlo monitoreando, hay muchas medidas que tiene el Código Penal, como es la suspensión del procedimiento a prueba, pero todo depende de cada caso, ¿no? Eso es que hablar y poner generalidades nos lleva a conclusiones equivocadas. No conozco el caso del señor, no conozco qué fue lo que realmente el maltratador hizo, pero yo creo que ahí no lo puede dejar solamente el Estado. El Estado lo tiene realmente que acompañar a que realmente cambie su visión y su manera de actuar con respecto a las mujeres, ¿no? Esto es un trabajo, mire, mancomunado, y un esfuerzo gigantesco que tiene que hacer el Estado para que realmente nosotros superemos el tema de la violencia intrafamiliar y concentrarnos también en la educación de las nuevas generaciones, ¿no?
Claro que sí, es un trabajo de la sociedad en su conjunto. Doctora Gloria María, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes mil gracias, chao.
Gloria María Borrero es directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, y la hemos llamado para reflexionar a propósito de las de los datos conocidos de violencia intrafamiliar, datos crecientes, es lo que ha dicho Medicina Legal. Se están incrementando de manera considerable los casos, la reincidencia y la severidad de las lesiones. Esas tres realidades se están incrementando, ha dicho Medicina Legal, de manera grave. Reincidencia tal vez es lo que más preocupa, porque la reincidencia traduce que a una mujer que la golpean una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta la matan. Y la alerta estaba planteada, la mujer acudió a la policía, la mujer acudió a Medicina Legal y no pasa nada. Y es allí la gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay una agresión intrafamiliar? ¿Qué hacer cuando un hombre golpea brutalmente a una mujer? ¿Cómo se lo castiga? ¿Cómo hacemos para evitar que ese hombre que golpeó a su mujer la golpee nuevamente o termine matándola? ¿Qué hacer desde el punto de vista jurídico, magistrado de esta mesa, doctor José Manuel Acevedo?
Pues yo sí creo que hay algunas lagunas, Yolanda, en lo que tiene que ver con la legislación, como dice la doctora Gloria María. Creo que este tema debería ser clarísimo en que no se admitan conciliaciones por parte de las parejas que estén inmiscuidas en este tema. Si es un maltrato frente a los menores del hogar, pues con mayor razón se necesita una severidad al momento de la aplicación de lo que ya está previsto en el Código Penal. Se necesita adicionalmente al tema de la judicialización, y en eso yo concuerdo con esa mirada que daba en su momento nuestro Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, más amplia, que involucre unas entidades gubernamentales distintas a la rama judicial, y se necesita sobre todo, Yolanda, mecanismos de protección inmediata frente a esas alertas que se produzcan. Alguien recordaba que en España aparentemente ha venido funcionando bien en los últimos años el tema del brazalete electrónico para evitar el contacto del agresor con la víctima una vez se produce un primer ataque. Habría que revisar ese tipo de medidas, pero yo creo que la urgencia está allí, en que las denuncias tengan un eco inmediato en medidas extraordinarias de protección, así el fallo de fondo frente al agresor venga más tarde.
Creo que le estamos haciendo la pregunta incorrecta, digamos, al sistema judicial. Es que está bien que haya una respuesta en justicia cuando las víctimas requieran ir a reclamar en justicia un resarcimiento del daño y que la justicia conozca lo que les ha ocurrido, pero en realidad creo que para reducir la violencia intrafamiliar, para combatirla, para prevenirla, la respuesta no está en el sistema de justicia. La respuesta debe estar en el sistema de policía y en facilitar la disolución de los vínculos familiares, porque ese problema de la reincidencia, el hecho de que las personas que una vez ofenden, digamos, y violentan a su pareja, lo van a seguir haciendo después,
que siguen viviendo juntas,
es conocido de tiempo atrás, y la única solución para eso es facilitar, insisto, la disolución de esos vínculos familiares,
o sea, facilitar el divorcio o la separación.
Claro que sí, y eso es lo que se ha demostrado.
Pero al señor no se lo castiga, el señor lugares, que coge a patadas a la señora, ¿no?
Claro, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que la manera de prevenir y reducir el daño no está en una aplicación fuerte de la pena o en una aplicación, claro, digamos, pero absoluta del sistema de justicia. Para reducir el daño, para prevenir la violencia intrafamiliar, lo que más funciona es la policía y facilitar la ruptura de ese vínculo de pareja.
Claro, pero el problema muchas veces es que la mujer se queda en esas relaciones de maltrato, porque en general, la mayoría del maltrato es contra las mujeres. Sí, sí. Obviamente hay hombres maltratados, pero la proporción es ínfima. Es que las mujeres por pura dependencia económica, por sus hijos, prefieren quedarse en una relación que las violenta, porque no tienen cómo salirse de ella.
Claro,
habría que pensar en esas hogares, en esos refugios, donde pudieran tener asistencia, donde pudieran vivir tranquilas con sus hijos mientras logran resolver su problema, porque muchas veces, pues sí, yo me quiero divorciar, pero no tengo, cómo pagar un arriendo, el señor se insolventa, no me paga el arriendo.
Por ejemplo, en ese caso ofrecen en muchos países donde han logrado reducir la violencia intrafamiliar un subsidio mientras la persona logra construir una manera de tener los ingresos.
Refugios inmediatos.
Claro, refugios inmediatos, casas donde estén protegidas, donde estén acompañadas, donde estén garantizados sus derechos, donde las restricciones de acceso a la pareja maltratadora se cumplan. Pero si la mujer no tiene cómo separarse, pues sí, yo me quiero divorciar, pero ¿y si no tengo cómo pagar
un arriendo? Esa es una pregunta, una dependencia económica, pero hay una dependencia afectiva emocional.
Claro, que es que normalmente
por miedo también, y se genera porque las relaciones afectivas tóxicas terminan generando unos niveles de dependencia, sí, impresionantes, que a veces no se entiende, requiere también apoyo psicológico.
Exactamente, claro, para romper esa codependencia, porque generalmente el hombre maltratador tiene a su lado una mujer codependiente.
Pero fíjense que cree que se merece
que la maltrate.
Fíjese que todo esto que estamos hablando no es judicial.
No es judicial. Es sociológico.
Ahora, pero yo sí digo, profesor Restrepo, porque mandar el mensaje al estilo del fiscal general Néstor Humberto Martínez, no judicialicemos el maltrato intrafamiliar, también puede ser peligroso mandar ese mensaje. No. Hay que castigar a los hombres que agreden, que golpean a sus mujeres, que las incapacitan y que las matan, que las penas sean muy fuertes y que las penas sean perfectamente graves de acuerdo con la gravedad del hecho. Porque si llegamos al punto de que la solución es separarse, mi señora. Sí. No se deje cascar del tipo.
Pues
no.
Justicia. Pero incluso otra alternativa que existe en algunas legislaciones en otros países, es ofrecerle una salida para que los jueces puedan dar esas órdenes, digamos, de protección, que vengan acompañadas de subsidios, que vengan acompañadas de lugares de protección, de tratamiento psicoafectivo, para que la persona pueda, digamos, liberarse de su maltratador. Yo creo que soluciones hay muchas, pero la solución no es seguirle dando la responsabilidad a los jueces de prevenir y de reducir la violencia, porque ahí, en el caso de la violencia intrafamiliar, no van a tener ninguna medida efectiva, insisto, de prevención y reducción de la violencia.
Pero la judicialización sí manda un mensaje persuasivo. Si las penas son duras y efectivas, yo creo que sí puede ser.
Es que si a un personaje que deja a una mujer incapacitada, un hombre que la golpea, porque es que las agarran a golpes, a puños, a patadas, es una cosa impresionante lo que pasa. Exactamente. Si a ese hombre que golpea a su mujer en el ascensor le aplican una sanción por lesiones personales agravada por ser violencia intrafamiliar, pues eso puede prevenir que la señora termine muerta, que es lo que pasa con en muchas ocasiones.
Y manda el mensaje a los otros alrededor, a los otros potenciales maltratadores. Uy, miren a este lo que le pasó, mejor cuidémonos nosotros.
Ahora, que la señora necesita apoyo psicológico, claro, que muchas mujeres que son dependientes económicas también tendrían que tener una respuesta, porque muchas veces se quieren ir de su casa, se quieren ir ya, pero tienen 2, 3 hijos y no saben cómo irse, no saben para dónde irse. Ahí es donde tendría que actuar, evidentemente, el Estado y la sociedad en su conjunto para decir, yo acojo a esta mujer, yo la traigo, la protejo, mientras puede deshacer su vínculo matrimonial o su relación de pareja, lo que sea, pero también atención psicológica y que la justicia actúe. Yo creo que es una sumatoria de todos los elementos, porque el problema está enquistado en la sociedad como tal, culturalmente, socialmente, jurídicamente, está metido allí, está enquistado, y pareciera que golpear a una mujer no tiene mayores consecuencias. Entonces, yo golpeo, es parte de mi, comillas, derecho que tengo, porque soy el marido, la golpeo, la señora siente muchas veces, que eso es lo peor, que es el derecho del hombre que la golpeen. Muchas veces la mujer misma incluso no nota que está siendo agredida por parte de su pareja, porque de alguna manera se mandan mensajes de que tengo que aceptar, esa es la cruz que me mandó Dios, etcétera, etcétera. Hay un montón de mensajes que todavía están muy enquistados en la sociedad, y es lo que toca ir quebrando poco a poco.
Sí, incluso en el último caso, Yolanda, que fue muy mediático, el de la señora Covaleda, que denunció el caso de el señor San Clemente, que es un delincuente con todas las piezas y con todos los quilates, parte de lo que ella decía, mucho más que contra San Clemente, que también, porque la denuncia es contra el señor, es que cuando la llevan a la comisaría de familia o a la comisaría donde está la policía, ella siente que la revictimizan de nuevo. Por eso creo que el problema no es de leyes, porque usted puede meterle muchas leyes, pero si el funcionario que está encargado de hacerla cumplir, el policía o el juez, el abogado, no le importa, o le parece que es que eso no, que porque la señora seguramente algo hizo y que estaba vestida con una faldita muy cortica, pues eso no funciona de nada, eso no sirve de nada.
Pero la ley es ambigua, y además, difícil la aplicación.
Pero la persuasión en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados en los que hay cadena de pena de muerte, por ejemplo, los estados no tienen menores índices de crimen. Yo no creo que la ley creo que la ley persuada a alguien de que no lo haga.
Pero es que sabe que un problema, al momento más allá de aplicar el tema de la justicia, el tipo penal es difuso, y entonces uno no sabe si hay que hacerlo con severidad o si son unas lesiones personales simples. Listo. Y entonces el juez queda confundido. Y, por ejemplo, los operadores, como decía la doctora Gloria María, tienden a aceptar conciliaciones en estos casos en donde no debería.
Digamos que es posible que se pueda hacer un ajuste en la ley, y que seguramente hay un vacío y que hay algo que permita múltiples interpretaciones, pero también es cierto que si usted no hace pedagogía en esto desde los años ceros, no va a pasar nada, porque la mirada machista sigue siendo la mirada que tienen muchos. Ella decía en el caso de Covaleda que la encerraron en un cuarto durante horas con el señor que hace 10 minutos casi la había matado a golpes. Eso es absurdo, pero no es un problema de ley, es un problema de sentido común.
47.248 casos de violencia de pareja en el año 2015, y hay un subregistro, dice Medicina Legal. En el 80% de los casos hay reincidencia. En muchos de esos casos, primero fueron los golpes y luego el asesinato. 7:41